Y a partir de este momento, por primera vez en este programa de radio, uno de los personajes que tenemos en nómina. Y digo por primera vez porque en esta ocasión, en versión original, sin subtítulos, sin conservantes, sin colorantes, sin imitaciones, aun a riesgo de que pueda exigirnos parte de la nómina por ser uno de los habituales. Ya era hora, es un honor, un auténtico privilegio. Don Javier Ares, muy buenas noches, saludos cordiales.
Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Javier? Jo, qué alegría, qué ganas teníamos ya de que aparecieras por aquí, ¿eh?
Bueno, aquí estamos siempre sin un problema, encantado de la vida, encantado de colaborar con vosotros lo que sea necesario. Es la primera vez y espero que tampoco sea la última.
¿Te has planteado exigirnos parte de la nómina? Porque tú sales aquí todas las semanas.
Pues no me he planteado en absoluto exigir parte de la nómina porque bastante curro tenéis como para que encima vayamos a quitar cada uno de los participantes, entre comillas, ¿no? Pues para mí en el fondo es un halago porque no deja de ser el reconocimiento a un nombre propio de la historia de la radio, ¿no? Pequeño nombre propio de actor secundario, pero a fin de cuentas parte de la historia de la radio, siquiera sea por los años, ¿no?
Actor secundario, pero que ha formado parte de nuestras vidas y hemos utilizado tu voz para todo tipo de retransmisiones y todo tipo de barbaridades, pero siempre, naturalmente, desde la admiración y desde ese recuerdo imborrable que hemos vivido a lo largo de nuestra historia humana con Javier Ares. Pero bueno, oye, ¿tú qué tal estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué haces?
Pues disfrutar de la vida fundamentalmente, lo he hecho siempre, ¿no? Pero no, sigo muy activo porque a fin de cuentas yo no he abandonado esta profesión. Esto no es como los toreros que se cortan la coleta y que en muchos casos vuelven, ¿no? Yo no he dejado la profesión para nada, sigo con la misma actividad, a lo mejor no con el mismo eco, evidentemente, porque no estás haciendo un programa de radio casi permanente como era el Radio Estadio, sí. Pero en fin, he seguido todo este tiempo colaborando con Onda Cero, estoy trabajando en Eurosport, con todas las carreras ciclistas, de manera bastante intensa, la verdad, porque ahí tenemos, digamos, una exclusiva de un calendario grandísimo, prácticamente la temporada íntegra, y después, pues, bueno, por iniciativa de mi hijo, fundamentalmente también, pues estamos ahí con el canal de YouTube y, bueno, pues haciendo cosas y sobre todo sintiéndome, ¿no? El ejercicio de la profesión se lleva, creo que dentro. Uno no se corta la coleta y dice, ahora me voy a jubilar. Yo sigo viendo mi fútbol, sigo viendo mi ciclismo, sigo viendo mi baloncesto, mi NBA, mis deportes, ahora Australia, el tenis. Yo creo que incluso con mayor delectación que antes, ¿no? Porque antes estaba siempre un poco como con tanto trabajo y tantísimas horas de antena, pues no acababas de disfrutar. Casi todo lo veías en antena, de hecho, ¿no? Y ahora lo veo con la satisfacción de decir que, bueno, pues que a las 5 de la tarde voy a ver al Barcelona femenino que juega la Iberdrola, que luego veré al Manchester City, que luego veré la final de la Copa. Joder. Y con lo que haga falta, ¿no? La semifinal de la Copa.
Sí, es que te voy a decir, ¿tienes canal de YouTube?
Yo también tengo canal de YouTube, claro, hay que estar al día. O sea, el canal de YouTube es una emancipación del periodista, ¿no? Al final yo creo que es, por lo menos mientras no empiecen como pasó con los portales, con las webs y demás, a patrocinarlo inversores y patrocinadores sospechosos, entre comillas, el canal de YouTube le permite al periodista ser independiente. Creo que el primer gran problema del periodismo actual, el principal, a partir de ahí radica, no vienen todos los problemas, ¿no? Es la falta de independencia, porque los medios informativos están en manos del grosero poder económico. Entonces yo creo que un canal de YouTube es eso, un periodista independiente que no tiene que depender de ninguna política ni ideológica ni económica de ningún grupo, ¿no? Que son los que controlan los medios informativos.
Hablas del canal de YouTube del periodista, pero ¿qué te parece este nuevo fenómeno del cual recela cierta ortodoxia periodística? Me refiero a los youtubers, me refiero a los de Twitch, pues a los Ibai y compañía, que resulta pues que todos los jugadores de fútbol ahora mismo, pues en vez de comparecer en un medio y hacer una entrevista al uso, pues van a largar al canal de YouTube de fulanito o al Twitch de menganito. Este nuevo fenómeno, ¿tú cómo lo encuadras, cómo lo enmarcas? No sé si en la profesión, fuera de ella o no sé, ¿cómo enfocas esta cuestión?
Es que no tiene nada que ver. A ver, yo hago un razonamiento, yo lo sigo bastante, la verdad, porque sí, porque tengo a mi hijo metido en esa historia y porque además me interesa cualquier movimiento en ese sentido y sobre todo la evolución del periodismo. Lo que pasa es que se está confundiendo, o sea, hay algo que es periodismo en el sentido de refiriéndonos fundamentalmente a lo deportivo, en este caso concreto, ¿no? Porque es lo que más me atañe. Y hay otro caso que es espectáculo, pero también es periodismo. Al fin de cuentas, es una plataforma diferente, pero ¿en qué se diferencia de la televisión? En nada. Por lo tanto, ¿por qué no lo vas a considerar periodismo? Otra cosa es que alguien utilice una plataforma para que también es igual de legítimo, ¿no? Para el cachondeo, para otro trato de temas que no son habituales en los medios para nada. Y otra cosa es que cada uno utilice su Twitch o su plataforma o su YouTube, etcétera, para hacer periodismo puro y duro en el estilo en el que le dé la gana. O es que va a ser más serio el programa de Jugones, pongamos un caso, sí, que el Twitch de Ibai Llanos. Pues no, ni claro, uno es más serio ni otro es menos serio. Son formas de hacer periodismo, cada uno lo hace como quiere. Y bastantes bufones, entre comillas, y con y en cierto modo con cariño lo digo, bueno, como crítica, sí, hay en el periodismo, como para que vayamos a criticar a otros que vengan haciendo mucho más ese número, ¿no? No, yo lo veo con naturalidad, la propia bloqueo de los que hemos vivido, y vosotros lo habéis mamado de niños también, los que somos un poco más mayores lo hemos hecho ese periodismo, hicimos un periodismo ya bastante rupturista, me imagino que sería escandaloso cuando García aparece hace, pues qué sé yo, 50 años fueron prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente, pues son los que nos vamos acercando todos. 50 años en la profesión, el periodismo era súper oficial, súper formal, súper 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 soso y aburrido y monótono. Y ya García empezó pues a utilizar un léxico, a emplear otra forma y otro modo de hacer entrevistas, todo mucho menos oficial. Aquello ya fue una ruptura y esa evolución se va produciendo en el periodismo y que ahora lo único que está cambiando, digamos, son las estructuras o la base, la plataforma en sí, ¿no? ¿Dónde exhibo yo ese periodismo? Alguien dirá, hombre, ya, pero los de antaño, los de ahora, la mayoría son periodistas y estos no, es el primer chaval que se pone ahí durante... No, ¿y nosotros qué? Y no está la profesión repleta de periodistas que no han hecho la carrera, yo el primero, que estudié otra cosa, completamente diferente al periodismo, me hice periodista a base de practicar. Entonces no tienes que criticar a nadie. Al final la gente también sabe lo que ve, ¿no? Y la gente tiene que analizar y tiene capacidad de análisis para darle mayor trascendencia, menor trascendencia, para considerar trascendente o simplemente ocioso cualquier tipo de periodismo. Pero para mí es tan válido como cualquier otro, ¿eh?
Tú has hablado de la evolución, por ejemplo, del léxico de García, pero no es lo mismo pues el carrusel aquel de Vicente Marco, inolvidable, que el radioestadio que hacías tú o el tiempo de juego que hace Paco y Pepe.
Claro, en eso vamos la evolución. Pero mira, es que esto pasa siempre. Nos convertimos automáticamente en retrógrados cuando vamos creciendo y durante toda la vida lo que veíamos de antes nos parecía anacrónico. Por consiguiente, seamos igual de consecuentes y consideremos que los que vienen ahora van a considerar que lo que hacemos es anacrónico. Y yo creo que más allá de analizar cada personaje o cada sujeto, porque claro, ahora son miles, ¿no? Los youtubers, los influencers, la plataforma del Twitch, etcétera. Más allá de analizar, hay que analizar el fenómeno y el soporte. Estamos hablando del soporte. Para mí eso es positivo. Tú tienes la capacidad como espectador o como cliente o como consumidor de analizar lo que ves y de saber de dónde viene. Donde no tienes la misma capacidad es cuando te están informando en un informativo de televisión o de una empresa o de una emisora de radio, de un periódico oficial, y te crees que por ser más oficial te están dando una versión real. Y no hay versión más mentirosa que la oficial. Todos los medios en general son mucho más peligrosos de resultar tendenciosos, de saltar a la verdad, mientras que el youtuber te va a venir de cara. Es él, sabes sí. quién es, sabes por qué es o por qué respira, o le vas a ver de inmediato. Al otro no le ves, al otro no tienes ni idea de quién está detrás moviendo los hilos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el periodismo va a ser más confuso, a lo mejor, pero más limpio.
Te escucha don Javier Ares, don David Miner. David Miner.
Oye, Javier, decías que no estudiaste periodismo. Ya me entró la curiosidad. ¿Qué estudiaste?
Yo estudié Derecho. Estuve matriculado 25 años en la Universidad de Valladolid. Dejé unas asignaturas pendientes y porque me había hecho muy mayor y ya no me interesaba, pero durante 25 años estuve de año en año y de asignatura en asignatura, como quien dice. Me matriculé con 17 años en el año 71 y en el año 98. En pleno Mundial de Francia, todavía aprobé la asignatura llamada Derecho Financiero y Tributario de Cuarto de Derecho. Y ya a partir de ahí, que era una que me quedaba colgada y que me tenía aburrido, decidí colgar los hábitos y en este caso concreto los libros. Precisamente a eso me refería, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve? A ver, que no me malinterprete nadie, pero yo no soy un amigo y un defensor de las universidades, ¿eh? Soy un amigo y un defensor, eso que se dice siempre, de la universidad está en la calle, ¿no? El aprendizaje. Yo a los 16, 17 años estaba metido en la radio y ahí es donde aprendí todo lo que a esa edad, desde los 17 a los 22, no hubiera aprendido de ninguna manera en la universidad. Entonces, si en mi época se decía, eres periodista por... todos teníamos carnet, que nos preocupaba mucho el carnet, entonces. Sí. Eres periodista porque has cursado una carrera o eres periodista porque has hecho los años de prácticas necesarios y te daban aquel famoso carnet. Hoy el periodismo está repleto de personajes que no tienen nada que ver con el periodismo, desde showman hasta espectáculos, presentadores de programas de radio, de televisión, de todo, que no tienen nada que ver con el periodismo. Bueno, no pasa nada. El tema es que el consumidor tiene que saber y el consumidor aprecia quién está preparado, quién es un bárbaro, quién es un tipo inteligente o quién le entretiene y quién no le entretiene, o quién le informa y quién le desinforma.
Oye, Javier, hablas del carnet de periodista que creo que se conseguía cuando acreditabas unos años en el medio, ¿no?
Sí, por eso te digo, te daban el carnet, si estabas años trabajando, te daban el carnet si habías estado en la universidad. Claro, estoy hablando de una época cuando yo empiezo a ver, también lo puntualizo, cuando yo empiezo no había ni universidad. En el año 71, cuando yo me matriculé en Derecho, no había universidad. Había dos o tres escuelas en Madrid, una la de Pamplona y otra en Madrid, escuelas de periodismo que se cursaban unos cursos de tres años. Te examinabas, me acuerdo de un libro que se llamaba El Sábelo Todo, que eran no sé si, 3.000 preguntas y tal. Pues eso, para participar en el pasapalabra estaba muy bien, pero te daban un título de periodista, bueno, perfectamente reconocible entonces, porque es lo que había. No había todavía la universidad. La universidad se ha convertido en una fábrica de parados, en una masificación absolutamente intolerable, donde sale la gente con escasa preparación por falta de práctica, precisamente.
¿Cuál fue tu primer día en la radio? ¿Cómo entraste? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues mira, empecé echándole morro, porque cada vez que voy a una facultad o algo, a dar alguna charla, siempre digo lo mismo. Digo, no se trata de ir, es que tengo yo un hijo que es un fenómeno, se sabe las alineaciones. Mire usted, yo me sabía las alineaciones de los equipos de segunda división cuando tenía 14 años y me sabía todos los ciclistas que había en el programa con 12 y tenía los cromos, etcétera. Digo, y eso no me valía para nada. Para lo que me vale es, bueno, primero evidentemente tener una base, una formación, etcétera, pero echarle morro en la vida. El periodista lo que tiene que hacer es echarle morro. Y yo me presenté un día en Radio Valladolid, Cadena Ser, en el año 71, y me presenté por medio de un amigo y tal allí a acompañarle, porque él hacía una cosilla, una colaboración de quinielas, era un pequeño ciencia. Enrique Bujedo se llamaba, porque empezó conmigo, de hecho. Y me presenté y dije, bueno, a mí me gustaría mucho trabajar en la radio, porque yo me gusta mucho. Y hablando allí con el jefe de programas, qué tal, le digo, oye, ¿y por qué no hacéis nunca rugby? Bueno, entonces las radios locales emitían, eran serias, perdón por la expresión, no es que sean menos serias ahora, emitían muchísima programación. Un domingo por la noche había un programa local de deportes en el que hacías durante una hora toda la información de la actividad deportiva, que era mucha, en una ciudad como Valladolid, pues imagínate, con el baloncesto, con el fútbol, con el balonmano, con el rugby, etcétera. Y yo decía, ¿y por qué no hacéis rugby? Nunca hay crónicas de rugby, y en Valladolid tenemos un equipo, a mí me gustaba el rugby, iba a ver los partidos. Tenemos un equipo que es campeón de España, es de lo mejorcito de España, a la sazón el Salvador, que sigue siendo un referente en el rugby español. Pues no tenemos gente, aquí hay un señor de deportes, y el que hace la crónica de los partidos es el jefe de información y tal, bueno, la radio de entonces, ¿no? Y se hacía muy poco deporte. Ah, pues a mí me gustaría traer la crónica. Ah, pues si nos trae la crónica de rugby. Y ese fue mi primer día, digamos que pisé una radio. El primer día que trabajé, pues fue a la semana siguiente que me presenté con mi crónica de rugby. El partido se había jugado a la 1:00 p.m. y yo a las 4:00 estaba allí con la máquina Olivetti haciendo la crónica. Una crónica, pues nada, pues un folio y medio, 3 minutos hablados. Que yo creo que entre que no sabía escribir a máquina y demás, pues me llevaba desde las 4:00 que llegaba a la radio después de comer hasta las 8:00 o las 9:00 que la grababa. Y así ese fue el primer trabajo. A los 3 meses estaba haciendo un programa de 10 minutos al día y a los 5 meses estaba haciendo un programa local ya de 1 hora de duración. O sea que eso fue meteórico. He tenido siempre muchísima fortuna, eso es la verdad.
Tú en aquella radio del tardofranquismo, primeros años de la democracia, en esa radio local, como el tío Alberto de Serrada, has cantado de todos los vinos, porque no hacía solamente deportes, ¿no? ¿Es verdad que has llegado a transmitir toros?
A ver, ya sé que está muy mal visto. Yo sí. He sido un enorme aficionado taurino, claro que he transmitido toros. Y he transmitido procesiones de Semana Santa y he dado mi sermón en la Catedral de Valladolid y he hecho de todo, porque aquella radio la multifuncional, así nos hacíamos, siempre presumimos los mayores, pero es verdad que entonces los periodistas nos hacíamos muy periodistas, ¿no? O sea, hoy tienes en la redacción a alguien que está durante, qué sé yo, de 3 meses haciendo allí una colaboración y a los 4 días quiere ir a hacer los entrenamientos del Atlético de Madrid, ¿no? Pero ahí no, ahí estabas currando desde el primer día lo que tocase y a base de echarle horas y con el tiempo pues ibas haciendo todo tipo de programas. Digo que soy un defensor de los animales, fundamentalmente soy un gran defensor de los animales. Sigo teniendo una afición taurina enorme porque no la puedo, porque no, porque perteneces a otra España y a otra mentalidad y a otra educación y a otra formación y a otra manera de ver las cosas, y yo aprendí de los toros todo lo que tienen de arte y de estética. Hoy me horroriza ver una corrida de toros, la verdad, pero no puedo dejar de disfrutar del arte taurino porque yo lo siento como tal, porque es como lo aprendí, como la mayoría de la gente de mi generación. Hecho de todo en la radio, sí, había que hacer de todo, por resumirlo, ¿no? Y pero en el caso de los toros es porque me gustaban mucho y porque me sentía, perdón por la falta de humildad, sobradamente preparado. Y claro, cuando llegaba una feria taurina aquí, pues la feria como las hay en todas las ciudades de España, pues había que retransmitir la feria taurina. Y yo me sentía capacitado para hacer la feria taurina, me encargaban de hacerla y la hacía. Y luego mi hermano Julio, que también estuvo muchos años trabajando conmigo y que también era un gran aficionado, pues también lo siguió haciendo. Claro. En la cadena SER primero y en Antena 3 después.
Y luego llega, pues que es cuando los renacuajos de entonces, escuchábamos a Javier Ares, que era el carrusel en los partidos del Valladolid, en la cadena SER, y en el año 82 llega Antena 3. A un marciano que aterrice ahora, o a un chaval de 20 años, ¿cómo le explicarías el fenómeno de Antena 3?
Pues te voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte. Salió como una emisora absolutamente independiente. Era una emisora de profesionales, con un maestro del periodismo que era Manolo Martín Ferrán, que es capaz de fichar a García, que era ya un fenómeno en las ondas, ¿vale? García es el fenómeno de Antena 3, fundamental fenómeno de Antena 3, pero a mi modo de ver y haciendo un análisis ya casi sociológico del fenómeno que vivió España en aquella época, te voy a decir, porque además ha marcado, es una opinión muy particular, y que nadie me malinterprete, ha marcado luego el devenir de los medios informativos en general. Ya entonces lo había, pero obviamente solo vino a tendencia. Antena 3 era lo suficientemente independiente como para no tener un capital por detrás que le hiciera ser de derechas o de izquierdas. Pero era una emisora abiertamente crítica y era una emisora enfrentada al poder. Y el poder era el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González a la cabeza. Y habían pasado pues 7 años de la muerte de Franco y estábamos todavía con la transición muy, muy tierna, ¿no? Y entonces Antena 3 ejerció lo que tiene que ejercer siempre el periodismo, la crítica al poder. O sea, se confunde en los tiempos actuales aquello de no, criticas al poder porque eres de derechas o defiendes al poder porque eres de izquierdas, que es verdad y se da rotundamente, se da en todos los medios informativos actuales. Entonces, era el planteamiento que el periodismo se tenía que hacer en una época en la que existía mucha prensa oficial, mucha prensa del movimiento, muchos medios afines al régimen, etcétera. Inmediatamente después, con la aparición del País, con la transición, etcétera, empieza a pasar un poco lo contrario. En fin, el Partido Socialista Obrero Español empieza a tener un cierto respaldo y la prensa va cambiando por la aparición e irrupción de otros medios, insisto, en este caso concreto y fundamentalmente como referencia al diario El País. Entonces, claro, aparece Antena 3 y Antena 3 es, primero, un gran ejército de profesionales dirigidos y comandados por un formidable profesional como era Martín Ferrán. Segundo, un fenómeno de las ondas como no lo habrá jamás, que era José María García, con una capacidad de comunicación y de exacerbación de las masas descomunal. Y tercero, que era lo que hizo crecer a todos los programas y a muchos periodistas de la casa, una actitud contra el poder. En ese caso era el PSOE. Si hubiera sido al revés, si hubiera estado el PP, hubiera estado a la derecha y la emisora hubiera sido de izquierda, imagino que el éxito habría sido parecido. Pero el planteamiento de Antena 3 fue crítico. Y ser crítico contra el poder es la obligación de cualquier medio informativo. Evidentemente se le puede hacer una crítica a la oposición. Pero quien se dedica a criticar a la oposición en lugar de al poder ya está tergiversando la primera norma elemental de un medio informativo. Porque es el poder el que tiene los mandos, el que mueve las marionetas de la actualidad, y por lo tanto es a él. Cuando digo crítica, digo exigencia. No tiene por qué ser negativa, puede ser positiva. Hay que estar permanentemente críticos contra el poder, sea quien sea. Y esa actitud la tuvo Antena 3, y Antena 3 obró un milagro que fue más allá de la enorme repercusión de José María García. Obtuvo ese milagro precisamente por la posición contra el poder que entonces parecía poco menos que intocable de Felipe González.
Y en Antena 3, dentro del capítulo deportivo, y ya tenemos que entrar en el tema, un show. Es que lo que hacíais en la Vuelta Ciclista a España era un show. Pero hablando de los políticos, yo no sé si te acuerdas, la Vuelta que gana Pino es en el 86, ¿no?
Sí.
Entrevistabas a un joven político en Puente Areas. ¿Se puede escuchar esto, Pepe?
Estamos en el balcón del Ayuntamiento de Puente Areas con el presidente de la Diputación, don Mariano Rajoy, que decíamos también está expectante. Yo presumo que incluso emocionado ante este recibimiento del pueblo de Puente Areas a Álvaro Pino, don Mariano.
Pues sí, efectivamente estoy emocionado. Lo que pasa es que no me sorprende en absoluto de este gran pueblo que es Puente Areas el homenaje que se le brinda a uno de sus hijos más ilustres tras un éxito que realmente es difícil de conseguir, como es ganar la Vuelta Ciclista España, la segunda gran vuelta por etapas del mundo.
Gracias, don Mariano Rajoy. ¿Cuál es el trofeo, el homenaje que le va a rendir la Diputación a Álvaro Pino?
Bueno, la Diputación Provincial rendirá un homenaje a Álvaro Pino de acuerdo con su categoría personal, su categoría deportiva y la gesta que acaba de realizar, y hoy simplemente le hará un obsequio inmediato como primer recuerdo de su estancia en la provincia de Pontevedra después de ganar la Vuelta Ciclista a España.
¿Un obsequio que va a consistir en una metopa?
En una metopa en la cual está recogida la Diputación Provincial de Pontevedra, dedicada especialmente a Álvaro Pino como gran ganador de la Vuelta Ciclista a España.
Gracias, don Mariano Rajoy.
¿Ha visto, Mariano? Esto lo tenía yo en una cinta que no sé dónde ha salido.
Sí, ¿qué tal? Don Javier, buenas noches.
¿Qué tal, don Mariano? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues bien, echando mucho de menos sus retransmisiones radiofónicas, aunque le sigo por Eurosport. ¿Qué tiempos aquellos, don Javier? Teca, Mapei, Once, Kelme, Maximino Pérez, Mínguez, Perurena, Carrasco, Belda, Echavarri, Linares, Manolo Saiz. En fin, el Fasaborto, lo Café de Colombia, Seguros Amaya, Panasonic. Tengo todos los pósters de los ciclistas, los tengo todavía en mi casa. Está mi mujer Viri, que a ver cuándo los quitas de una vez, pero que no. Tengo todos los rusos: Iván Ivanov, Eugeni Bersin, Pavel Tonkov, Yapolini, Yaparov, Alexander Birok. Luego tengo en otro lado de la pared, pues a todos los italianos, a Maurizio Fondri, a Paolo Bettini, Michele Bartoli, Danilo Di Luca, Casagrande, Buño, Rebellin, Gotti, Cipollini, Lelli, Pantani, Giovanotti, en fin, franceses.
Llévese los papeles, pues, al juicio de Bárcenas.
No, cuando voy al baño, pues oiga, pues me siento en el trono y ahí los tengo a todos: a Charlie Motet, Claverolati, Nol, Simón, Bernard, Criquelion, Fiñón, Armand de las Cuevas, Virenque, yo qué sé, Román Panseg, Jalabert, Luc Leblanc. Oiga, que voy a la cocina, ahí tengo a los estadounidenses: Greg LeMond, Lance Armstrong, Floyd Flandis y Andrew Hastings. Que voy al trastero, pues oiga, pues ahí están los belgas: Eddie Plancaer, Merckx, Bonen, Musiu, Bruinel, y pues eso sí, me tomo la pequeña licencia de empapelar también el ascensor cuando voy para la calle a hacer mis ejercicios matinales, pues con todos los holandeses: los Van Poppel, Hermans, Jerjan Jenis, yo qué sé, Steven Rooks, Eric Breuking. Por no hablar de los irlandeses, sin Kelly, Stephen. Es que, don Javier, hay muy poca gente que tiene una cultura como la que tenemos usted y yo. En fin.
Es verdad. Yo estaba pensando ahora, según escuchaba a don Mariano, la felicidad que tenía que sentir usted en aquellos tiempos de presidente de la Diputación de Pontevedra, halagado por todo el mundo, sí, respetado y querido por don Manuel Fraga, dedicándose a su ciclismo, a la lectura del Marca y feliz, ¿no? Y sin tantos papeles de Bárcenas y tantas historias. ¿Qué tiempos? Al final ya se sabe que cuando uno llega a la gloria no encuentra nada más que mierda, pero bueno, es la aspiración del ser humano y desgraciadamente pues
no lo sabe,
pues mucha
no
gente
lo sabe
sigue ese camino,
bien.
Pero espero que usted disfrute a partir de ahora ya y en su jubilación de todo eso que le ha hecho tan feliz de joven.
Bueno, pues nada, que ha sido un placer hablar con usted, don Javier, que también recuerdo con mucho cariño aquella entrevista que me hizo usted en el balcón del Ayuntamiento de Punta Areas, y que le extiendo desde aquí un muy fuerte abrazo.
Yo le deseo toda la suerte del mundo, don Mariano, que sea feliz, de verdad, porque además le tengo en mucha estima y en alto aprecio. Muchas
oye,
gracias.
Ares, ¿cómo creáis ese sonido inconfundible de la Vuelta Ciclista en Antena 3? Porque decía que más allá de la cobertura informativa, creáis un show, creáis un sonido propio.
Sí, ahora cuando estaba escuchando esta grabación, que yo no la he escuchado nunca, por cierto, he visto algunas imágenes, sí, de aquella fiesta en el balcón de Ponteareas, pero no había escuchado nunca el sonido. Soy muy poco de guardar, ni de verme, ni de tener nada, la verdad, pero al escucharme, esa sensación de que estoy como narrando, ¿verdad? Más que, sí. Bueno, también es verdad que estoy en el balcón, que estaba todo el pueblo de Ponteareas abajo y que tienes que emplear un tono, digamos, un poco más enfático, ¿no? Pero yo creo que el sonido viene un poco, no sé si os fijáis, del propio García, ¿no? El ser un poco el que va marcando la referencia y los pasos a las unidades móviles, ¿verdad? Empieza a generarte... A ver, todos veníamos, yo fundamentalmente venía de, yo he estado toda mi vida, la gente es normal que me identifique con el ciclismo porque debe ser lo que he hecho menos mal, ¿no? Pero yo me he pasado toda mi vida transmitiendo partidos de fútbol y en aquellos años de Antena 3, que fueron 10 años, pues yo era un narrador oficial de fútbol. Otra cosa es que viniera el ciclismo puntualmente a la vuelta, el Giro, el Tour, esos meses, e hicieras el ciclismo, ¿no? Del resto de la temporada prácticamente no había cobertura. Es decir, tenías ese tono, y ese tono existía ya en el programa de... No me acuerdo cómo se llamaba, fútbol en Antena 3 se llamaba, sí, ¿no? El carrusel que había por las tardes, sí. ¿No? De los domingos. Era un tono alto, elevado, pues eso, muy enfático, cerca del clímax permanente en cualquier córner, no digo ya en cualquier gol. Y eso, pues, lo llevabas un poco en el ADN de las retransmisiones, ¿no? ¿Ves? Fíjate lo que digo yo cuando nos convertimos siempre en retrógrados diciendo que lo pasado fue peor o mejor, depende de los años que tengas, ¿no? Tuvimos toda la vida como referentes radiofónicos a gente como Fernández Abajo o a gente como José Ángel de la Casa, y ahora ves a gente que transmite, que da gloria en ese estilo, como Juan Carlos Rivero, etcétera, y sin embargo, pues la inmensa mayoría de los periodistas, incluso televisivos, han elevado un montón de vatios y el diapasón enormemente, ¿no?, en las retransmisiones televisivas, que entonces eran moderadas y pausadas. Bueno, pues en la radio pasaba lo mismo. En la radio, sí, del principio de Carrusel de Vicente Marco, pues yo estuve muchos años trabajando también en el Carrusel de la SER con Vicente Marco, pues la radio era un poquito más pausada, las conexiones con los campos eran mucho más pausadas, los goles se cantaban de una forma menos enfática, hasta que llegamos nosotros y empezamos a imponer otro ritmo, otro tono de voz mucho más alto, mucho más excitante, ¿no? Y eso pues se transmite a la radio. Cuando estás en una carrera ciclista, hay mucha verdad, o sea, la gente puede ver en el ciclismo a veces aburrimiento porque estás viendo 40 kilómetros de un pelotón agrupado, pero otras muchas veces en la montaña, en los descensos, etcétera, mucha tensión, y trabajábamos con enorme tensión, hacer, qué sé yo, las horas que podíamos hacer, 8 horas, a lo mejor diarias, entre unas cosas y otras, de retransmisión en vivo de cada etapa de la Vuelta o del Tour o del Giro de Italia, significaba estar en una tensión enorme, y conectabas con el móvil, pum, y salía, no entraba. Tú no sabes lo que eran las conexiones, que había que irse 40 kilómetros antes, conectar en un bar para que pudieras enlazar a través de la línea con el helicóptero, etcétera. Significaba que nos íbamos, además de jugando la vida, con una tensión enorme de llegar. Había que estar transmitiendo a 5 o 10 kilómetros del pelotón y calcular con exactitud en qué sitio pinchabas el teléfono, en un bar, en la carretera, obviamente. Sí. Era una excitación, desde las 8:30 de la mañana que te levantabas y que estabas ya en los hoteles, hasta las 8 de la tarde que acababas el último programa. Bueno, luego venía la noche, claro, con el Super García. Estábamos en permanente excitación, y eso en la retransmisión en vivo, cuando llegaba el final de etapa, ya ni te cuento, pues efectivamente lo llevabas dentro, no tenías que exagerar o teatralizar, como pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? Que tienes que o intentas darle una emoción a un balón en el medio campo. No, yo por lo menos siempre me he sentido muy excitado haciendo el ciclismo.
Yo hablaba de una segunda vertiente de ese sonido de la Vuelta, que ya era ya como espectáculo radiofónico, no solamente el narrador o el relator, sino también las unidades móviles, el helicóptero, los directores, incluso cuando García a veces se mosqueaba cuando iba a cortar todos los aparatos, que tenemos el de García de cortar los aparatos, este era el
mejor. No me levantes la guardia, céntrate, y apalante y a morir.
El micrófono un palmo a Juan Fernández, sepárale porque hay una sobresaturación, tenemos una calidad excepcional toda la Vuelta, una supersaturación, sepárale el micrófono un palmo.
¡Tú eres España, Ángel! ¡Tú eres España! ¡Venga, campeón!
Herráez, vamos a ver, escucha, dile por favor, Ángel, que a Juan que apague todos los aparatos
bien,
del coche.
Ya se oye bien, ya se está recibiendo.
No se está recibiendo todavía lo bien que trabajan nuestros técnicos. A apagar, si ya no hace falta nada más. Que apague, por favor, Javier, todos los aparatos del coche, Juan, y sigue en directo.
Atención un instante. Apagamos todos los aparatos. Cerramos todos los motores. Quitamos el alumbrado público. Toque de queda en la ciudad. ¡Qué barbaridad!
Había una tensión, y no te digo fuera de antena. Es que yo, fíjate, cada vez que me acuerdo que nunca se ha dado un premio Ondas por las retransmisiones, no nuestras, de todos, luego ya de todos en general. Ciclistas, entraba una enorme dificultad y era una tensión, era un milagro lo que hacíamos, era un milagro. Y estamos hablando del año 82, fue el primer año con la irrupción de Antena 3 cuando se hicieron esos despliegues, ¿no? Unidades móviles dentro de los coches de los directores, un helicóptero que permitía mandar la señal desde un radio de 20 o 30 kilómetros por lo menos, unidades móviles nuestras como 3 o 4 o 5 con motos incluidas, etcétera. Claro, ¿cómo no iba a haber un sonido especial identificativo? Y después las horas, porque cada informativo desde las 9 de la mañana eran 10 minutos de vuelta y muchas veces con la sintonía de fondo. Y era a las 9, a las 10, a las 9, a las 4 al final de etapa, a las 8 un programa especial que hacíamos cara al público en las grandes plazas de las ciudades hasta las 9 y bueno, luego ya a la noche el programa de Super García. Todo el puñetero día con la sintonía de la vuelta. ¿Cómo no iba a generar ese sonido tan característico? Después las voces nuestras, que han sido un poco peculiares, ¿no? Especialmente la de García, sí. Así como un poco chillonas y tal, ¿no? Pues quieras que no, pues todo ello contribuía, y la gente consumía la radio entonces, una barbaridad, y la vuelta, hombre, ni te cuento.
David Miner, ¿cuántas veces nos han pillado en clase oyendo la vuelta cuando íbamos al cole?
Se escapa. Hay un grupeto de 5 unidades. Ha dicho Javier que se van 5 y tal. Estamos ahí con el pinganillo ahí metido por la manga y haciendo... Bueno.
Y es que la magnitud del espectáculo era que no sé en qué etapa, no sé si se escapó el León del Bierzo, no sé cómo se llamaba. Y estabas en los boletos de las 12, la 1, coño, había cogido una hora sobre el pelotón y a las 3 y media ya ves que el pelotón se le empieza a echar encima, macho. Y estás todo el día, que al final acaba el día de qué coño me importará a mí.
García Calvo, César Calvo se llamaba, ¿no? Calvo, era el jabalí del Bierzo.
El jabalí del Bierzo. ¿Y qué coño? Exacto. Sí. ¿Y qué tendría que ver yo con el jabalí del Bierzo? Que he estado todo el día pendiente del jabalí del Bierzo. Total, que aquí en este programa nuestro de la noche se nos ocurrió hacer ciclismo vintage, que es destrozar el Tour o la Vuelta con los ciclistas que nos ha enumerado Mariano Rajoy. Entonces, pues, de alguna manera era... pues hacer una parodia del Tour, de la Vuelta, del Giro, pero intentando reconstruir aquel sonido de Antena 3. Y estamos aquí pues con Ares, con García, con Vicente Belda, haciendo todo tipo de paridas y de barbaridades. De tal manera que ya hemos traspasado la barrera del ciclismo y ya estamos transmitiendo todo tipo de acontecimientos. Por ejemplo, esto que te vamos a poner ocurría en nuestra sección de los viernes en el programa de nuestro amigo Carlos Herrera. Escucha. Eso sí, proyectos de futuro. Joder, estos, dispara.
La ruta.
Ahí
a mí
está.
Me gusta empezar por la fresquita.
Uno.
Un toque de Trifón me parece imprescindible. Del Colmado Moreno también. De Romero, desde luego. Cuatro. Pasarme por Inchausti con Naranjo y coincido al 100%. Y por Casablanca. A la vuelta aprovecho la bodeguita Antonio Romero. Y luego me gustó mucho ir a ver a Jaime Alpresa. En medio la bodeguita El Punto. Y luego ya nos vamos hacia San Lorenzo. Y ahí, bueno, yo ya con eso pues ya vuelves tranquilito a casa. Ya en casa ya te haces de comer o lo que quieras.
Pues nos vamos a la ruta. Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos al Tour de Herrera, que acaba de tomar la salida en la fresquita. Un Herrera que va sin cadena, perseguido por un grupeto de 4 unidades con María Luisa, María José Naranjo y Eduardo, el técnico. Pero Herrera está abriendo hueco, unidad central, José María García.
Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos, salida en la fresquita, primera venta volante en Trifón. Subiremos al primer puesto categoría especial del Colmao Moreno, pasando por ese sprint especial en Inchausti, don Javier.
Ahí está el bueno de Carlos Herrera, que efectivamente está abriendo diferencias, ya pasó por la fresquita. Ojo, ahí está el gentil. Tío, que se agolpa en las calles de Sevilla, el paso de la serpiente multicolor, José María.
Pasamos por Casablanca, atención que vamos a llegar a la presa. Don Jaime, buenas tardes, señores y señores. Vamos a ver, ha pasado, ¿cómo está la cosa por ahí, don Jaime?
Bueno,
aquí tenemos una nota sin pagar desde hace 6 años. Gracias, don Jaime.
Ojo que de Marra Herrera, definitivamente. Se queda María José Navarro haciendo la goma.
No puede, con ese pan, es imposible subir. Vamos a ver por qué, atención, en este instante es imposible seguir, pero Navarro se queda y se engancha Naranjo.
Efectivamente, José Antonio Naranjo haciendo lo posible por enlazar con el grupo cabecero.
ojo que ya estamos en los últimos kilómetros. Sprint final, barrera.
Se va. ¡Ganó Herrera! A subir, vamos a poner el micrófono a Carlos, está ya...
Sí. Como puedes ver, estamos muy mal de la cabeza. O sea, esto ya no tiene solución. No,
divertido. La verdad es que conseguís el objetivo de hacer reír a la gente, pero sobradamente. Lo que me hace gracia es que efectivamente hayáis sacado tanto botín, ¿no? Y tanto jugo a las retransmisiones ciclistas, las podéis haber sacado de cualquier otra cosa, ¿no?
En realidad la fórmula es sencilla. Mirad, y yo escribimos cuatro pijadas, y entonces el Whopper, Oscar, empieza a poner ruidos, y entonces ahí vas improvisando. Y hay el que más orejas corte, capador.
Qué barbaridad.
Ay,
está bien. Querido... ¿no? Es verdad que al final, bueno, vosotros habéis cogido ese filón y ese punto de apoyo, digamos, ese soporte, pero es cierto, me está mal decirlo porque va a parecer que peco de humildad, pero bueno, en cualquier caso es cierto que fueron momentos enormes de la historia de la radio. Esa época y en general, la radio tuvo un vigor, siempre había tenido más importancia la radio que en esa época porque ya estaba lidiando y compitiendo con televisión, ¿no? Pero en esos años 80 la radio, García es un fenómeno de la comunicación que va más allá de lo que dijo o dejó de decir, fundamentalmente es lo que hizo por la evolución de la radio, por el avance, dio 10 pasos en la historia de la radio en apenas 20 años, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos queda mucho más que recordar y muchas más cosas de las que hablar. Esto ni en una entrevista, ni en nada. Esto es una conversación, es una charla, es una cháchara. Así que, Javier, a ver si te apuntas otro día porque nos queda la segunda parte y sobre todo a nosotros nos queda seguir tomando apuntes de un maestro como vos.
Estaré encantado, no hay ningún problema. Tiempo tengo. Esperemos que salud también.
Esperémoslo todo. Un abrazo muy fuerte, Javier Ares.
Cuidaros mucho. Un abrazo.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias, amigo. Pues a continuación, antes de continuar, tenemos que atravesar esta meta volante.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.